Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
¿Qué tal? Hoy es viernes 6 de febrero del 2024 y estas son las noticias que te traigo en Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte todo este rato hablando de detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Y sí, ahora, todos los viernes aquí en mi canal de YouTube y en Spotify, vas a tener la chance de acceder a este nuevo espacio. Gracias por haber seguido la rutina diaria de Overflow, pero ahora hay algunos cuantos planes. Vamos a hablar de eso, de las nuevas cosas que se vienen con y todos los cambios de la última semana. Vamos a hablar de mi salida de RPP, de varias cosas. Pero quiero contarte que vamos a tener una dinámica distinta a partir de ahora y cada semana vamos a hablar de los tópicos más importantes que tienen que ver con tecnología. De hecho, vamos a hablar en esta sesión de Gemini Advance, el nuevo anuncio de Google sobre su nuevo modelo largo de lenguaje, su modelo amplio de lenguaje. Vamos a hablar de la respuesta de Microsoft Copilot también y vamos a hablar del iPhone plegable. Sí, al parecer ahí dando vueltas dos prototipos en Cupertino y esto puede ser una buena noticia para Samsung, dicho sea de paso. Así que vamos a hablar de estos temas, pero antes, adiós Metadata, adiós RPP. Y es el espacio que escogí para hablar justamente de este tema porque creo que es importante decir las cosas que han venido ocurriendo en las últimas semanas y asumo que va a ser la última, la única ocasión en que voy a hablar de manera directa sobre este tema. Mucha gente ha venido preguntando a raíz de algunos cuantos anuncios que he venido haciendo en redes sociales sobre mi posición en RPP. Okay. Para los que no lo saben, he sido el editor de tecnología dentro de RPP Noticias por 5 años y medio. Pero además he sido hombre de radio en esa casa durante más de 24 años. Y en el último año, a raíz de ciertas condiciones internas cambiantes, finalmente llegamos a un acuerdo de mutuo disenso en donde yo simplemente me voy y tengo la libertad absoluta para empezar a hacer las cosas que quiero hacer a partir de ahora. No ha sido un despido, no ha sido una renuncia, ha sido un acuerdo de mutuo disenso. Y dentro de todos estos detalles, pues directamente solamente vale destacar un tema. Que a partir de ahora yo no tengo ningún vínculo laboral con RPP Noticias, no tengo ningún tipo de partner o acuerdo o sociedad con ese medio, y que directamente a partir de ahora todas las coberturas que hay, todos los productos van a correr por cuenta mía. Es decir, mis reels, mis historias en Instagram, mis videos en YouTube, todo va a ser por cuenta mía y nada tendrá el rótulo de RPP. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Pues básicamente ya sentía la necesidad de un cambio en mi vida y debo decir que estoy muy complacido por lo que he hecho en RPP. No es poca cosa lo que se hizo desde News Geek, que se sigue haciendo, de hecho, Alberto Nishiyama se queda a cargo. Pero creo que dentro de todo el cúmulo de opciones que tuve para empezar a hacer cosas nuevas, no estaba en mis planes seguir haciéndolas para alguien más. Y eso es seguramente lo más importante en este momento. He visto que mis amigos han crecido mucho en redes sociales, que han tenido pues un terreno muy ganado y bien ganado, dicho sea de paso, y yo digo, ¿por qué yo hago contenido para alguien más? Yo sé el nombre que tengo en la industria, yo sé mi posición dentro de la industria tecnológica del Perú, las marcas lo saben, mis amigos lo saben y creo que es poco debatible, francamente. Así que no tenía mucho sentido realmente que siguiese haciendo contenido para alguien más, con un nombre ganado, con una imagen ganada, con una imagen desarrollada, que esa fue la razón por la que RPP me llama en 2018 para ser el editor de tecnología, para ser la sección de tecnología, para ser News Geek. Pues no, si no hubiera tenido esa relevancia, no me hubieran llamado para hacerlo. Es por eso que lo hicieron. Así que esa relevancia se ganó de manera dominante en el medio. Es decir, con News Geek hicimos un trabajo formidable. Muchísimas gracias de todo corazón a Alberto Nishiyama, que se queda en RPP, a Levan Kajima, que trabaja con Philip Chujoy, a Quique Palomeque, a Rodrigo Landa, a Seiji Koyakohayagawa, espero haberlo dicho bien, a Oscar Soto, a Fer Chukiyanki, a todos los que de alguna manera estuvieron involucrados en la producción de notas, contenido web y todo lo demás, a Jesús Barrón, productor de televisión, a Beatriz Ortiz, la primera productora de News Geek TV, a las chicas que han hecho posible que Familia.com salga al aire, a todos ellos muchísimas gracias, a el staff hermoso de editores de RPP. Pero creo que no me sentía recompensado por el contenido que estaba haciendo, por mi rol en esto, y asumí que no puedo esperar a que suceda. Asumí que no iba a tener que esperar una placa de reconocimiento por el trabajo, a no esperar un palmotazo de... Está bien, no. No, no tenía ningún sentido. Pero tampoco tenía ningún sentido seguir trabajando en una empresa cuando yo, con mi nombre, puedo hacer más. Así que fue en ese momento en donde, conversando con la familia, conversando con mis amigos, conversando con mi actual manager, con Carlos Sánchez 116, a quien agradezco la oportunidad de ahora hacer este tipo de cosas, pues lo consideramos, lo pensamos y dijimos, oye, sí, ¿no? Creo que ya es momento. Es momento de un giro, es momento de un cambio. Y eso arrastra varias decisiones que voy a empezar a enumerar, pues, ¿no? Evidentemente, la primera es que ya no voy a hacer contenidos de tecnología para RPP. La segunda es que ya no voy a conducir familia.com por lo menos durante un año, porque así lo he decidido. Hablé con el abogado de RPP, hablé con la directora periodística Susana Vera y les di mi punto de vista sobre mi poco deseo de volver este año a conducir un programa. Básicamente, cuando me llaman de RPP para hacer News Geek, yo dejé todo por RPP y construí lo que construí con News Geek. Lo mínimo que puedo hacer es dejar todo y enfocarme en lo que realmente quiero. Porque así funcionan las cosas. Y lo sabe RPP cuando logramos 7 millones de usuarios únicos al mes en 2020. Al mes. 25 millones de vistas al mes. Solamente con la sección. Entonces sí, conviene dedicarse al 100% a una actividad y no partirte el cerebro y la agenda en dos o tres cosas de distintos réditos. Bajo esa premisa, tampoco existirá Metadata conducida por mí. O sea, yo dejo la conducción de Metadata. Metadata es un producto de RPP Noticias y es por eso que medio año antes comencé a construir esto, a construir Overflow. Porque ya sabía que esto iba a pasar y Overflow va a ser la nueva Metadata. Es en este espacio en donde voy a mantener ese diseño, pero añadiéndole cosas nuevas. En donde va a haber las entrevistas, donde va a haber análisis, notas largas. Yo sé que hay mucha gente a la que le gusta el tema de consumo diario de tecnología, el briefing. Y agradezco muchísimo que lo hayan seguido. Lamentablemente para mí se ha vuelto insostenible por un tema de tiempo versus retorno. ¿Okay? No me da el tiempo para hacer algo que realmente no retorna en función del tiempo que invierto en hacerlo. Grabar todas las noches en distintos lugares del mundo implica mucha adrenalina, pero mucho tiempo que puedo aprovechar para descansar y hacer mejor otras cosas. No significa que no lo haya disfrutado, al contrario, disfrutaba cada sesión, encerrarme aquí en este cuarto o en un cuarto de hotel y grabar, incluso sin voz hacer cosas, porque me gusta compartir esto. Pero siento que este va a ser un formato más digerible, en donde vamos a poder mantener la comunicación de manera directa. Ahora tú vas a poder comentar aquí debajo en YouTube, bueno, en Spotify también lo vas a poder hacer ahora, qué te gusta, qué no te gusta, qué cambiarías, qué preguntarías, qué te quedó de dudas, en fin, todo eso a partir de las siguientes emisiones en donde ya vamos a tener invitados. Todo esto va a ser en video, en Overflow y en YouTube y en YouTube Music y también cortos en Instagram, en TikTok y en otros lados. Así que todo esto va a ser insumo para mucho contenido a lo largo de la semana para que tú vuelvas a Overflow y escucharla por partes como hacías con Metadata. Con Metadata hicimos muchísimo también. Fue el podcast, el primer podcast de la historia de RPP. RPP Noticias nunca había tenido un podcast, 100% podcast, que nunca sonara en radio. Y Metadata fue ese. Un 18 de septiembre del 2018 se dio inicio a esa aventura y concluye ahora en la edición de este viernes 6 de febrero. Por lo menos yo ya no la voy a conducir, no sé quién la conduzca. Seguramente, bueno, el nombre es de RPP, no es mío. Y yo aprendí con los años que realmente los nombres no significan mucho. Y lo aprendí a la fuerza, caray, he trabajado en TTT y sé que lo que significa tener un nombre de ese tipo, que hoy es un nombre que desde el 2009 no compra nadie, porque la persona que hizo el nombre y lo patentó no volvió a renovar la patente. Tres tristes tontos, o TTT es un nombre que hoy está disponible para quien lo quiera comprar. Está ahí como marca sin registrar. Úsenla o cómprenla, no sé. Ya no es de nadie hasta que alguien la compre. Cuando la compren ya no lo haga. Por eso mismo yo siento que los nombres no valen nada detrás de los talentos. Y creo firmemente que
llevarme lo que aprendí al hacer metadata y traerlo a Overflow va a ser lo más sano. Va a ser lo más justo, evidentemente, ¿no? Obviamente agradezco el gran trabajo de José Miusendo al cargo de el desarrollo del audio digital en RPP. Creo que sin él no hubiésemos hecho ni el 10% de lo que hemos hecho en toda la historia del audio player. Pero él debe estar entendiendo por qué estoy haciendo esto también. Y hacer Overflow y pasarlo de un formato diario a un formato semanal es intencional. Así fue diseñado. Overflow fue hecho para jalar tráfico muy rápido, atraer tu atención y ahora construir esto desde cero casi, pero empujándolo con otro tipo de experiencias. Voy a entrevistar, seguir entrevistando gente, ahora en video. Voy a seguir haciendo análisis de las noticias importantes de la semana, ahora en video. Voy a hacer muchísimas otras cosas que no podía hacer con Metadata. Así que por eso estoy contando esto básicamente como un, no un desahogo, pero creo que sí como una aclaración. Desde aquí, mi agradecimiento a la familia Delgado Nachtigal, que por mucho tiempo me dio la libertad de hacer básicamente lo que me diera la gana en RPP, todo para bien, porque saben el tipo de trabajo que yo hago. A Hugo, a Frida, a Manuel, a don Manuel Delgado Parker, que en paz descanse. A Daniel Tittinger, a Jorge Haley, a gente que estuvo involucrada en la manera en que yo pude haber crecido dentro de RPP, a Claudia Nakashima, a Susana Vera, a todos los involucrados en el proceso, involucrados en mi paso por RPP Noticias. Y eso, esto recién empieza. Para mí esto ha sido un reorden, como un momento de epifanía en donde tengo que resolver. A partir de ahora me encargo de mí y la comunicación va a ser mucho más directa entre tú y yo. Que eso es lo que necesitaba finalmente, ¿no? No significa que haya una agenda impuesta, ni mucho menos, al contrario. Siempre tuve la libertad de decir lo que me da la gana. Pero ahora también. Y tengo la libertad absoluta de manejar mis tiempos, mi formato, la manera en que quiero comunicar, la manera en que quiero mostrar cosas. Y es por eso que siento que es de mayor valor el hecho de poder hacer esto y poder comunicar de manera honesta y sincera todo lo que vas a ver a partir de ahora en Overflow. Te invito a suscribirte. Ya no voy a ponerle en el canal de Overflow. Ese canal lo voy a cerrar. Básicamente porque no monetizaba. Y voy a volver a poner Overflow como podcast desde mi canal de YouTube. Y saldrá todos los viernes en la mañana. Espero que me acompañes. Si lo quieres ver, lo vas a poder ver. Si lo quieres escuchar, lo vas a poder escuchar en YouTube Music. Lo vas a poder escuchar y ver en Apple Podcast. Lo vas a poder escuchar y ver en Spotify. Lo vas a poder escuchar y ver en donde sea. Así que gracias por eso, gracias por acompañarme y gracias a RPP. Fueron 24 años maravillosos de mi vida, pero ahora tengo que hacer 24 años más haciendo lo que me gusta realmente. No significa que no me haya gustado la relación que tuve, pero creo que aprendí muchísimo de donde estuve y un día simplemente decidí que era mejor irme para seguir creciendo que quedarme para hacer crecer algo más. No lo sentí justo. Así que el destino verá para dónde me lleva, pero estoy muy agradecido con la experiencia que tuve, estoy muy agradecido con el aprendizaje que recibí, estoy muy agradecido porque hubo mucha gente que aprendió de mí. Y eso vale muchísimo más que realmente cualquier cosa. Que alguien te mire hacia arriba vale muchísimo. Y creo que salir también va a ayudar a que se replanteen las situaciones de talentos. El talento es importante, el talento hay que fomentarlo. No significa que uno diga que es talentoso siempre, pero todos tenemos que reconocer nuestros talentos. Y quien lo sabe reconocer mejor, pues te tiene mayor estima. Así que por eso estoy en 11y6 Management ahora. Pues bien, es momento de repasar cómo fue la semana en tecnología aquí en Overflow.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
El tema de Gemini. Google acaba de anunciar este fin de semana la llegada de Gemini Advance, un sistema basado en Gemini, que es el nuevo modelo largo de lenguaje de Google que reemplaza a Bard y que va a reemplazar al asistente de Google en los teléfonos. Hay varios trucos en esto, ojo. Básicamente, Google lo que quiere ahora es volver a comandar el mercado de los asistentes de teléfono. Y para eso, para lograr eso, necesita cambiar varias cosas, porque hoy el mercado de asistencia está andando en otro ritmo. Amazon ya está incorporando Alexa AI. Apple va a presentar algo con inteligencia artificial en el próximo Developer Conference, que va a ser para junio, si es que las cosas no cambian. Microsoft y Copilot siguen metiéndose en teléfonos. ChatGPT lo está haciendo. Perplexity tiene una aplicación. Cloud va a comenzar a trabajar con Amazon Web Services. Bueno, ya trabaja con Amazon Web Services. Llama de Meta va a empezar a meterse seguramente para chatbots. O sea, hay un montón de cosas que vienen trabajándose y Google no se puede quedar atrás. Y es por eso que rediseña la estrategia de BART, que fue un parche al inicio. BART sale como una urgencia, una respuesta urgente al vendaval de ChatGPT. Y nunca maduró, nunca calzó como producto. Hubo muchas promesas respecto a BART y muy pocas se cumplieron. Básicamente el tema de hacer que sea el asistente que nuestro teléfono necesita. No, nunca llegó ni siquiera como asistente. Pues ahora lo que hace Google es virar a Gemini, su nuevo producto basado en un largo modelo de lenguaje llamado Google Ultra, que ahora está disponible como aplicación para teléfonos. Esto lo dice el Wall Street Journal, dicho sea de paso, que se comporta como un asistente digital parlante, además de un chatbot conversacional. Va a poder hacer todo lo que necesitas, pero va a estar disponible en 150 países, incluyendo Estados Unidos. Va a reemplazar a BART y a Google Assistant. Es importante la jugada por varias razones. En este momento está optimizado para el inglés, pero debería estar mejorando sus condiciones rápidamente en los siguientes meses. El tema está en que hoy, por ejemplo, Google está muy por detrás de Copilot y Microsoft y de ChatGPT y de otras tecnologías. Se le fueron añadiendo varios laboratorios en todo este camino. Google Brain, DeepMind comenzaron a meterse en este nuevo producto llamado Gemini, que tiene varias etapas que incluso las podemos ver en el S24 Ultra. Y en esas condiciones aparece Gemini Advanced dentro de toda la propuesta más allá de Nano. Es multimodal este sistema. Ojo, hablamos de que puede responder a imágenes, puede responder a texto, puede responder a sonidos, puede hacer un problema matemático desde un gráfico. O sea, tiene varias cosas. Y es por eso que va a ser mucho más competente. El primer sabor que tuvimos ha sido con los S24, con el Galaxy AI, trabajado en colaboración con Google y otros productos, tanto on-device como viajando a través de Internet. Sin embargo, quiero recordarte que Samsung mencionó en el Unpacked, en letras pequeñas, que toda la inteligencia artificial que se muestra en Galaxy AI estará disponible de manera gratuita hasta diciembre del 2025. Ahora sabemos por qué. Porque Gemini Advance es un paquete que costará $19.99 al mes. Es un paquete de suscripción que va a permitirte usar Gemini como asistente y a optimizar todo tu entorno Android. Por $20 al mes. He estado conversando con algunas personas en redes sociales debido a que publiqué el video de BART. De Gemini en Instagram, y me decían, ojalá que sea gratuita. Y le digo, mira, si la usas porque es gratuita, no la necesitas. Puedes estar en desacuerdo conmigo, ¿ok? También tienes el derecho a estar equivocado. Pero creo que si tú usas una aplicación gratuita y no quieres pagar por ella, si cambia un modelo de pago es porque realmente no la necesitas. Porque si la necesitaras, pagaría. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si viene Meta y te dice, a partir de ahora tenemos un plan WhatsApp AI, en donde tienes un chatbot que organiza tu vida con este chatbot, haciéndote agendas automatizadas, respondiendo de manera automática en cuentas business y en cuentas personales, resumiendo con IA los audios incrustados en el sistema de manera nativa, transcribiendo los audios, haciéndote interactuar, sugiriéndote, no contactos, pero sugiriéndote datos dentro de una conversación que alguien pudo haber mencionado en una línea de tiempo para traerlas al presente. Si alguien pregunta por un texto, la inteligencia artificial de WhatsApp te lo trae de vuelta para que tú lo vuelvas a mencionar sin necesidad que te scrollees. Por ejemplo, contexto. Y te cobran $20 al mes. ¿Tú pagarías? Creo que acá la curva tenemos que empezar a analizarla de una manera distinta, porque hemos vivido, no mal acostumbrados, pero hemos vivido bajo un modelo de interacción con aplicaciones. Por un lado, las aplicaciones han sido gratuitas con publicidad, y la publicidad ha sido más que suficiente para pagar los procesos de una aplicación. Cuando una aplicación tiene publicidad, es básicamente que necesitan cubrir costos operativos, y ese costo operativo que entra por la publicidad le permite al desarrollador mejorar las cosas. Si quieres tener algo libre de publicidad, tienes que pagar por ello. Hay aplicaciones que no lo necesitan, pero necesitan tus datos. Entonces, bajo ese criterio, hemos vivido por años en el modo de app gratuita y uso algo que no pago. Los procesos de inteligencia artificial son bastante distintos, porque no hablamos solamente del uso de una aplicación. Hoy los teléfonos están optimizados para abrir aplicaciones, porque los procesadores están optimizados para eso. Pero hoy ya tenemos procesadores en equipos que pueden funcionar con inteligencia artificial generativa. Y eso implica que las aplicaciones que vengan ahora van a tener la chance de poder funcionar bien en el teléfono y de resolver on device, edge computing o over the cloud las cosas que tú le pidas. Para eso, el desarrollador tiene que gestionar un insumo de uso de nube. Y esa nube él la tiene que pagar. Si él no recibe ingresos, no puede pagar una nube. Ya, para ponértelo en simple, imagínate que una pizzería ofrece de lunes a viernes pizza gratis y solamente cobra la de los sábados y los domingos. En algún momento, los insumos para hacer esa pizza de lunes a viernes, porque hay mucha gente que quiere pizza gratis, van a escasear porque no generas dinero de sábado a domingo lo suficiente como para poder pagar las pizzas de lunes a viernes. Entonces, ¿qué va a pasar? Te lo va a empezar a cobrar el lunes, el miércoles y el viernes para ver por lo menos que los martes y jueves puedan mantenerse. Pero la gente va a decir, mejor me espero el martes y el jueves para comer pizza. Entonces, si no genera dinero, ¿cómo compra los insumos para la pizza? ¿Cómo paga el local? ¿Cómo paga los empleados? Lo mismo pasa con el tema de inteligencia artificial. El tema está en que debido a la cantidad de insumos que se requieren para gestionar la data que tú necesitas, se tiene que pagar un montón de cosas. Y es por eso que se carga ese monto al usuario. Dentro de eso hay varias opciones ahora, pues, ¿no? Samsung AI, por ejemplo, ahora ya nos da, o Galaxy AI, ya nos da la posibilidad de probar esto hasta fines del 2025. Y eso nos va a permitir saber si realmente necesitamos esto en los teléfonos o no. Y es ahí en donde va a venir también un poco la variable. Te había mencionado que Alexa ya había empezado a tratar de transformar un poco las condiciones con inteligencia artificial, o que Amazon estaba detrás de eso, o que Google también ahora con Gemini está haciéndole cara a lo que podría presentar Apple con Siri AI, o lo que tenga ChatGPT, que ahora, por cierto, debido a las nuevas condiciones de uso en los Estados Unidos, Android ya no puede usar como tienda predeterminada el Play Store. Puede ser cualquier otra marca. No te he dicho, no te he preguntado nada. Android puede establecer una tienda predeterminada de cualquier marca. Una marca como Oppo, una marca como Xiaomi o cualquier otra puede meter su tienda en lugar del Play Store. Y esto también podría impactar en la manera en que los núcleos del sistema puedan afectarse. Ahora ya hay evidencia de que OpenAI está trabajando en un asistente de voz de ChatGPT para poder reemplazar a Google Assistant. Es decir, que ese punto dentro del ecosistema de soluciones de Android va a abrirse. Y ahí tú vas a poder decidir si metes a Alexa, si metes a Copilot, si metes a Claude, si metes a Llama, si metes a Gemini, si metes a quien sea, o a ChatGPT con GPT-4. O sea, esto va a empezar a moverse muchísimo, pero todo va a ser empujado por un plan con suscripción. Tienes 2 meses para probar esto. En 2 meses puedes salir de dudas si lo necesitas o solo lo vas a usar eventualmente. Creo yo que solo lo vas a necesitar eventualmente. Hay cosas que sí necesitamos, hay aplicaciones que sí necesitamos, que nos dan más acceso y que hay que pagar. Los modelos por suscripción han comenzado a quedarse y la IA pues tiene eso. Procesos que van a una nube, la nube procesa, genera tráfico y tokens que hay que pagar. La marca tiene que sacar dinero de algún lugar y te lo va a cobrar a ti. Es por eso que cuando analizamos los modelos de negocio y te dice ChatGPT 3.5 es gratuito o libre o de libre uso, es básicamente porque todo tu input lo están usando para capacitar a la máquina. No es gratis. GPT-4 tiene otras licencias y tiene una herramienta mucho más poderosa con un costo, pero también aprende de tus datos. Lo que hace, por ejemplo, no me acuerdo la de Amazon, pero ellos tienen una data privada que usan para administrar tu data privada. O sea, estamos hablando de enfoques de la industria sobre este tema. Sí, van a variar muchas cosas con la inclusión de Google, pero acá Gemini está llegando bastante tarde. Y eso podría ser un problema que Google tenga que afrontar a la larga. El llegar tarde a un mercado que diseñó, el llegar tarde a un... No es anormal encontrar una marca que llega tarde al mercado que diseña. Eso pasa en todos lados. Es que otras marcas se vuelven relevantes en ese punto. Es por eso que cuando veamos el gran espectro de este tema, analicemos concretamente que pagar por una IA tiene que ver específicamente con lo que necesitamos hacer y no deseemos hacer. ¿Cuáles son esos beneficios que nos aporta este nuevo motor de IA? ¿O qué podría hacer en lugar de Claude? ¿O qué podría hacer en lugar de Llama? ¿O qué podría hacer en lugar de ChatGPT? ¿Por qué deberíamos ver ese tema? O sea, en función del enraizado que esté, hay que ver eso. Hoy estamos en el año de la IA en los dispositivos. De hecho, hoy conversaba con el country manager de Xiaomi Perú, con Tianxi Elvi, y le preguntaba, le comentaba acerca de cómo hoy tenemos que hablar del año de la IA on device, básicamente porque el hardware ya lo permite. Tanto Dimensity como Snapdragon, o MediaTek como Snapdragon, ya pueden empujar estas experiencias nuevas on device y en edge computing para acelerar los procesos de IA. Pero esto le va a costar al usuario. Indefectiblemente lo que vayas a tener que meter mano, pues lo vas a tener que usar. Y hay cosas que no vas a tener que usar y vas a tener que dejar de pagar. No sé, Midjourney, Leonardo AI, yo tengo Alchemy activada porque el CEO de Leonardo AI me la activó. Porque si no, no iba a comprar una licencia de Alchemy porque no la uso tanto. Entonces, veamos este nuevo enfoque del uso de las aplicaciones con inteligencia artificial que no son tradicionales respecto al uso de aplicaciones que instalamos en el teléfono de manera convencional. Todas tienen un proceso que requiere insumos. Y si tú no pagas por esos insumos, pues no vas a tener acceso. Y si necesitas acceso, pues págalos. Y si no necesitas, pues no pagues. Así de sencillo es el asunto. Hay que empezar a reconfigurar lo que tenemos para empezar a entender cómo el mundo va a cambiar. Porque esto es un modelo de negocio que tiene que ser sostenido con dinero. Ya no con datos, porque la ley europea ha modificado un montón de cosas. O pagas con datos o pagas con tu dinero. ¿Qué prefieres?
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, estás escuchando Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y hay un tema que ha aparecido recientemente y tiene que ver con Apple. Al parecer, hay un par de prototipos de teléfono plegable de Apple. Y The Information ha sido el medio que ha tenido acceso a una fuente confiable dentro de la marca de la manzana y que ha mencionado que al parecer se están trabajando en dos prototipos y que podrían ser muy similares al Galaxy Z Flip 5. Y la idea es que en los últimos meses he venido escuchando rumores de esto, pero más pegados al lado del iPad que al lado del iPhone. Y se me hace más sentido que el iPad sea plegable, más como una Microsoft Duo, ¿no? Pero al parecer se está trabajando en este concepto de iPhone. De acuerdo con The Information y la información que otros medios han rebotado, es que esto se encuentra en primeras etapas todavía y que Apple tiene un montón de desafíos que cubrir todavía. En el año 2019, por si no lo recuerdas, te lo digo y creo que te lo dije en Metadata también, en algún momento de la historia de Corning, Apple metió muchísima plata, mucha plata en investigación y desarrollo porque estaban buscando maneras de hacer vidrio flexible. Corning ha venido trabajando muchísimo, de hecho, gran trabajo el de Corning con Armor. ¡Qué bestia! ¿Cómo aguanta este vidrio? Se me ha caído dos veces. Pero creo que Corning ha tenido muchísimo trabajo y tiempo de gestión y desarrollo para el tema de los teléfonos plegables. De momento, hoy los teléfonos plegables tienen una lámina de plástico encima que cubre el ultra thin glass, el vidrio ultra delgado. Es decir, que para que el vidrio pueda mantenerse unido en la flexión, se requiere de un soporte laminado. Ese soporte laminado es el que va por encima de teléfonos como, por ejemplo, este Oppo Find N3. Este es un vidrio laminado que ha reducido considerablemente la cresta al medio. Casi no se siente, en verdad. Ojo que con el tiempo el N2 Flip sí comenzaba a mostrar protuberancias, pero en este caso lo ideal es que no se note la bisagra. Y este teléfono está logrando mucho eso. Ahí, de hecho, si estás viendo esto en YouTube Music o en Spotify Video, te vas a dar cuenta que hay una cresta. Pero lo ideal es que las marcas de pantallas, Boe, LG, Samsung y otras tantas, vienen buscando esto. Corning también lo está haciendo. Y la investigación y desarrollo de Corning seguramente ya se ha ampliado muchísimo en términos de pantallas plegables. Ojo que hablamos de productos que tienen años en producción. Sin embargo, los rumores de The Information apuntan a que este dispositivo ha estado en producción desde el año 2018. Justamente un año antes de que Samsung presentara el primer plegable, el Z Fold original del 2019. Ellos lo mostraron como un sneak peek en octubre del 2018 en el Samsung Developer Conference para mostrar One UI, evento al que yo fui. Y ahí mostraron un ratito el Fold, bien oscuro todo. Pero en 2019 lo mostraron en el evento de San Francisco cuando lanzaron el S10. Ya el año siguiente lanzaron el Z Fold 2. Yo tuve la unidad a prueba ahí. Y a partir de ahí ya tuve todos los equipos a prueba. Pero volviendo al tema, lo que dicen es que Apple está en conversaciones con un fabricante asiático para producir los componentes de dos iPhone plegables. El precio podría ser un elemento en contra porque esto encarecería muchísimo el precio, no solamente de producción, sino de venta. Porque hoy tienes un iPhone 15 Pro Max y poner un iPhone plegable va a encarecerlo en el catálogo y podría dispararlo seguramente a $1,700, $1,800 o $1,600, $1,500 en capacidades básicas. Y lo otro tiene que ver con que están todavía un poco decidiéndose en la manera en que el formato plegable funciona. Lo que dice la información es que los diseñadores de Apple están como que medio perplejos acerca de la utilidad de un teléfono plegable y no encuentran características de que hagan único a ese iPhone por el momento. Es decir, que se están rompiendo la cabeza para hacer un killer feature que les permita vender el producto por encima de compañías como Oppo, Honor, Xiaomi, Huawei, la propia Samsung, que es la líder del formato, Motorola. No encuentran todavía el motivo por el que la gente pueda apostar por un teléfono plegable de Apple. O sea, ¿cuál sería el diferencial? ¿Solo porque es Apple? No lo creo. De hecho, el Vision Pro como producto ha demostrado justamente que Apple no depende de su nombre necesariamente. Tienen que empujar otras cosas para poder vender. Ahora, todo apunta a que podríamos ver un iPhone plegable en 2026. Yo lo dudo, porque primero hay que adaptar muchísimo software a eso. Y para adaptar un software, te lo tienen que mostrar por lo menos un par de años antes o un año antes. Si lo lanzan en 2026, en septiembre, no pueden decirte en junio de ese año que hay un software para plegables. Te lo tienen que decir un año antes. Si el otro año Apple no habla de iOS en modo plegable, yo no lo vería para 2026. Pero además, no hay planes para producir en masa ni el 2024 ni en 2025, de acuerdo con el reporte. Antes de eso, y justamente lo dice Information, es posible que veamos un iPad así, que podría hacerse una tableta plegable, que podría ser menos difícil que un teléfono flexible, y Apple no tendría que preocuparse por adelgazar un iPad, o en todo caso hacerlo más duradero, ¿no? Esto, eso sí, de acuerdo con The Information, podría traer una serie de problemas que básicamente están asociados a la tecnología plegable, ¿no? Los ingenieros tienen que hacer algo con el pliegue en medio de la pantalla para que no aparezcan pliegues repentinos, o sea, crestas repentinas que puedan empeorar la experiencia de navegación, y también asegurarse de que la pantalla pueda desplegarse y que no sufra ningún tipo de golpe o ningún tipo de daño fácil. Hay desafíos, no es fácil. Sin embargo, para Samsung, el hecho de que Apple haga un teléfono plegable o un tablet plegable es la mejor noticia de todas. Y lo he dicho siempre, puedes revisar las grabaciones de Metadata que están colgadas en Spotify, y lo he dicho siempre. Que Apple haga un teléfono plegable, una tablet plegable, es la mejor noticia que Samsung puede esperar. Por una sencilla razón. Esto le daría a Samsung la razón. Y finalmente, Samsung sería la indicada en el camino correcto y con 5 años de adelanto en una tecnología que Apple ni siquiera prueba. La pone muy adelante. Y ahí puede manejar sus tiempos, incluso porque otras marcas van a poder estar adelante de Apple, pero Apple va a poder ponerse al día muy rápido frente a marcas más pequeñas o que no tienen un formato tan bien establecido o que no son Samsung. Así de sencillo. Samsung hoy tiene todos los argumentos para ganar en el terreno plegable o tener por lo menos unos 4 o 5 años de distancia de Apple en el terreno. Pero ninguna marca tiene una tablet plegable y es ahí en donde Apple podría entrar sin ningún problema. Samsung no tiene una tablet plegable. Microsoft intentó, Royola intentó. Lo único plegable que hemos tenido de tamaño casi tablet es el Galaxy Fold, el Z Fold, pero ni eso. Entonces ahí Apple tiene una verdadera bala de plata, una tablet plegable. ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios qué opinas.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Y bueno, ya en el terreno de la inteligencia artificial, Microsoft no podría quedarse callada frente al lanzamiento de Google Gemini y han anunciado una nueva condición de herramientas para Copilot, para el trabajo en colaboración entre OpenAI y Microsoft. Han anunciado que para el Super Bowl van a lanzar un spot de Copilot. Y seguramente vamos a ver un entretiempo muy nutrido para esta edición del Supertazón en los Estados Unidos. Va a haber una campaña en donde se va a llevar a la gente, a las masas, todo el concepto de Copilot. Por ejemplo, hacer cosas muy simples con una frase o dos. Por ejemplo, el concepto de un cineasta desarrollándose frente a sus ojos en temas de guiones gráficos. Directamente funciones que hoy tenemos con inteligencia artificial. De acuerdo con el blog de Microsoft, ahora se ha mencionado que se va a lanzar una actualización importante de la experiencia de Copilot en copilot.microsoft.com esta semana y también en las aplicaciones de iOS y Android. Ahora, cuando entres a Copilot, vas a tener una experiencia un poco más optimizada y diseñada para empujar tus ideas. Es decir, que va a ser una interfaz mucho más limpia para poder usarla de manera mucho más sencilla. Es una manera más elegante de proponer el asistente para mejores respuestas y también para ayudarte a hacer contenido casual y sugerido. Esto como parte del primer año de BingChat. Por si no lo sabías, la inteligencia artificial de Bing AI tiene un año ya en el mercado. Esto no ha movido nada el mercado de navegadores. De hecho, de acuerdo con cifras de Statista, el uso de Edge, cuando fue de uso exclusivo con Bing AI, solo incrementó un punto porcentual. Solo le quitó 1% de cuota de mercado a Chrome. No más. Así que ahora, ya que está descentralizada para todos los buscadores, o navegadores, perdón, pues Copilot ya puede ser usada para todos los entornos. Interesante lo que ha dicho Microsoft. Aprendimos muchas cosas y vimos explotar el uso de nuevas experiencias con Copilot, con más de 5.000 millones de chats y 5.000 millones de imágenes creadas hasta la fecha, lo que ha llevado a un crecimiento sostenido la participación entre Edge y Bing. Y ahora con Copilot, como experiencia singular para personas que buscan sacar más provecho a la IA, se presentan más capacidades para la creación de imágenes. Vas a poder, por ejemplo, tener en flujo de chat las imágenes, la generación de imágenes. De hecho, estoy colocando el video para que lo puedas chequear también aquí al lado. Copilot tiene todo el tema cubierto y también hay una actualización para Copilot Pro. Vas a poder cambiar el tamaño y regenerar imágenes fácilmente entre imágenes cuadradas y horizontales sin salir del chat. También se implementa el nuevo Designer GPT dentro de Copilot, como una especie de lienzo inmersivo que posiblemente llegue a Paint, porque Paint va a tener su cuota de inteligencia artificial. Así que vamos a ver eso seguramente muy pronto. Y está disponible para Edge, Chrome, Firefox y Safari, o en todo caso para iOS y Android. De hecho, ahora que estoy con computadora nueva, estoy usando Copilot ahí nomás, no tanto, pero ahora podemos utilizar DALL-E 4, DALL-E 3 y ChatGPT 4 de manera directa en el sistema para tener mejores resultados, pero tenemos una tokenización de estas búsquedas también. No sé si has usado Copilot en Windows, déjame ver qué tal te ha ido con este tipo de sistemas, o en todo caso, ¿cuál usas para generar tus imágenes? Me gustaría saberlo. Pues bien, esta fue la primera sesión de Overflow, tu fuente semanal de tecnología en este nuevo formato. Nuevamente, gracias por acompañarme en esta experiencia y nuevamente te pido que me acompañes en esta nueva aventura. Ya he dado mis razones públicas sobre los cambios que se avecinan ahora. Gracias por ayudarme a que Metadata sea lo que fue. Lo valoro mucho. Y mi deber por haber creado Metadata en un punto creo que es mejorar lo que hice en Metadata con Overflow. Así que, además de eso, he recibido varios comentarios sobre el nombre. Entiendo que hay un anime raro con el nombre Overflow. Para esa gente que me dice, oye, ¿para cambiar el nombre? Que tiene un nombre raro. Te digo algo, hermano, hermana. Tú te llamas como te llamas y a mí puede no gustarme. Y no por eso te voy a estar fregando para que te cambies el nombre. A mí me gusta cómo suena el nombre. Y me parece que coincide con lo que quiero contar. Como un torrente que sobrepasa el soporte en el que está. Así que gracias por eso, gracias por acompañarme. Recuerda, me puedes seguir en redes sociales como @gbdel y desde ahí puedes compartir un montón de información del mundo virtual que gira más rápido que este. Suscríbete a mi canal de YouTube, suscríbete aquí en Spotify, porque todos los viernes temprano en la mañana tendrás un nuevo episodio analizando la tecnología en Overflow, tu fuente semanal. Hasta entonces.
Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.